por parte de lo más alto del Poder Ejecutivo Nacional respecto de los dirigentes sindicales en general y en particular de los trabajadores de la educación. Ayer, nuevamente, el presidente Mauricio Macri hablando de mafias, el presidente Macri hablando de mafias y utilizando en términos peyorativos y muy virulentos estas caracterizaciones para con la dirigencia sindical docente. Le damos la bienvenida a Sonia Aleso, secretaria general de CETERA. Buenas tardes, bienvenida Sonia, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bien, no sé, recuerdo el discurso en el cual Mauricio Macri hablaba de que iban a presentar un proyecto de ley para elevar las penas para quienes protagonizaran actos violentos contra los maestros, las maestras en las escuelas, ¿no? Y uno piensa, más allá de que por supuesto estos actos son repudiables, ¿cómo no habrían de incurrir los padres en esos repudiables actos de violencia cuando desde lo más alto del Poder Ejecutivo vive denostándose a los docentes?
La verdad que, mire, uno ya a esta altura no debería, pero se sigue sorprendiendo, porque el nivel de agresión del presidente hacia los docentes y en particular hacia los gremios es verdaderamente sorprendente. Creo que tiene que ver también con una cuestión más vinculada a desprestigiar la lucha. Me parece que acá lo que está sucediendo es el tema de cómo el gobierno intenta, a partir de intentar desprestigiar a nuestros sindicatos, particularmente desprestigiar la pelea de los docentes en general. Me parece que es casi una excusa la cuestión más vinculada a cómo golpean a las entidades, y que en el fondo hay un intento de romper la lucha docente, ¿no? Está sucediendo mucho en América Latina en su conjunto, donde hay un avance sobre los derechos de los trabajadores, y sobre este avance que se está llevando adelante de alguna manera de tratar de lesionar derechos adquiridos, la excusa es el tema del sindicalismo docente. Me parece que hay incluso un documento del Banco Mundial del año 2015 donde el Banco Mundial, los investigadores del Banco Mundial se preguntan qué pasó que las reformas neoliberales en educación no pudieron penetrar en América Latina en esos años. Entonces la respuesta que los investigadores del Banco Mundial se dan es porque están los sindicatos docentes. Ajá. Y en América Latina, dice el documento, hay sindicatos docentes que pelean en contra de las recetas neoliberales.
Claro.
Bueno, esto que es tan sencillo lo explica el Banco Mundial en el sentido de que se lo pregunta y se lo responde en un documento acerca de la necesidad de ajustar y de la educación, que es la apuesta, y creo que el gobierno de Macri claramente está dando señales en ese sentido, porque
Sonia, perdimos la última oración, si es tan amable, se va, perdemos volumen y perdemos señal.
No, lo que yo decía es que esta intención del gobierno nacional va en coincidencia con este documento del Banco Mundial, preguntándose por las recetas neoliberales, porque si uno mira el uso que se ha hecho del presupuesto educativo nacional, incumpliendo totalmente la ley de financiamiento educativo, de alguna manera demuestra, queda demostrado, una intención muy clara de mercantilización de la educación y de apuesta a la educación privada o a formatos similares vía el ONGismo de derecha que tanto
sí.
que tanto campea por América Latina en este sí. momento
sí.
y una serie de ya no escuelas privadas del estilo de las que nosotros conocimos en las reformas educativas de los 90, sino estamos hablando de empresas multinacionales que se dedican al negocio de la educación, tanto de la educación desde el nivel general básico hasta la universitaria.
Claro.
Entonces hay un avance muy fuerte en ese sentido, se expresa en toda América Latina, los compañeros de Brasil lo están sintiendo muy fuertemente, pero también sorprende, hubo hace muy poco un paro general y hay un plan de lucha en Uruguay. Uruguay, un país de fuerte tradición educativa pública, donde aún con el gobierno del Frente Amplio está habiendo unos retrocesos muy importantes en el tema educativo. Ayer justamente hablaba con un compañero del sindicato docente de Uruguay que nos invitaba a una marcha que van a ser parecida a la marcha federal nuestra,
uh-huh.
En defensa de la educación y en contra de la mercantilización de la educación. Es decir, es un fenómeno que estamos viendo, es un fenómeno mundial, no es un fenómeno local, y es un fenómeno también que se está dando en toda América Latina. Por eso es tan importante la pelea, por eso es tan importante también la cuestión de poder llevar adelante planes de lucha que tengan que ver con poner blanco sobre negro lo que está pasando en educación. Nosotros apostamos a la escuela itinerante, que es la posibilidad de poder llevar adelante un debate con la sociedad, es poder discutir con la sociedad el destino de la educación pública, y eso no es sin los padres, es junto a los padres, junto a la comunidad educativa, junto a los universitarios, junto a los estudiantes. Por eso sí. La escuela itinerante ha salido a recorrer el país y sobre estos temas también son los temas que nosotros debatimos en las mesas pedagógicas que están previstas en cada lugar del país, mientras, como lo hicimos también frente al Congreso.
Estamos dialogando con Sonia Aleso, secretaria general de CETERA. Sonia, salvando las distancias, uno de estas dos cuestiones que voy a presentar, uno tiene la sensación que así como el intento de perpetrar la impunidad para los genocidas, entre otras a través del fallo de la Corte, no es la única vía que ha elegido el gobierno, entre otras con el fallo de la Corte, y eso como que de alguna manera, si se me permite la expresión, el gobierno, no sé, ha debido retroceder en chancletas, ¿no? Porque primero salieron a producir y a apoyar ese fallo, y luego ante el repudio popular a tratar de peinarse para la foto y salir más o menos bien parados. El gobierno, por eso digo, salvando las distancias, tanto el de la provincia de Buenos Aires como el gobierno nacional parecen haber elegido en la dirigencia sindical docente el emblema de la construcción del enemigo que se opone a las reformas con intereses oscuros, ¿no? Según el discurso de ellos, a las reformas y a la modernización en defensa de sus privilegios. Ahora, uno lo que ha visto en la carpa en la carpa de la dignidad aquí en La Plata y en la escuela itinerante es que de alguna manera también esto se volvió contra el gobierno, porque no hizo más que generar más muestras de apoyo y solidaridad para con los docentes. ¿Cómo ha vivido, ahora que ya han pasado unos días, los días de la escuela itinerante allí en Congreso, y por dónde anda ahora esa novedosa experiencia pedagógica y de lucha de los trabajadores de la educación?
Dos cosas ahí sobre el tema puntual de que ha elegido a la dirigencia docente o al sector docente, no tengo duda, es así. Creo que no es inocente, como decía anteriormente, que hay una intención de desprestigiar, como en su momento lo hicieron los gobiernos de derecha en Inglaterra en Estados Unidos, o como lo hizo el menemismo en los 90, exigiendo a los ferroviarios, exigiendo a los telefónicos como emblema para luego lograr la privatización, porque la derecha en ese sentido primero desgasta y desprestigia y luego privatiza. Es claro, muy simple el procedimiento, no es un procedimiento complejo, lamentablemente.
Sí, es un
procedimiento bastante básico, que además las derechas lo han hecho en todo el mundo.
Sí.
Lo ha hecho Margaret Thatcher con los mineros.
Claro.
Lo han hecho los neoliberales en cada lugar del mundo, eligiendo esos emblemas de alguna manera, porque eligiendo esos emblemas, desprestigiándolo, luego la operación era la privatización y la mercantilización. Y en realidad esa es la operación básica. Y por el otro lado, me parece que también ellos no han previsto, creo que ahí es lo mismo que en el tema del fallo del 2x1, ellos jamás imaginaron una respuesta así. Además, no hay antecedente de que haya una movilización popular de medio millón de personas en Capital, pero de cientos de miles en todo el país, o sea que estamos hablando de más de 1 millón de personas en todo el país, por un fallo judicial. No hay antecedentes en la historia, me decía un compañero militante de los organismos de derechos humanos, pero también abogado, que realmente en la historia no se recuerda un hecho donde haya habido una movilización masiva popular por un fallo judicial.
Claro, sí, sí.
Que fuera. Y en ese sentido creo que ellos tampoco esperaron, así como les pasó la sorpresa y luego se tuvieron que acomodar y cambiar el discurso y decir que ellos no tenían nada que ver, aunque hay pruebas sobradas de su intervención, que se pueden rastrear porque no empezaron ahora, de su intervención para darle impunidad a los genocidas. En el caso de las cuestiones, digamos, que tienen que ver con el trabajo, o en nuestro caso la educación, es una tarea que ellos vienen dando sistemáticamente. Lo han hecho con la universidad pública, han desprestigiado a la universidad pública, han dicho por qué hay tantas universidades públicas y tantos institutos superiores de formación docente. Eso, uno busca los discursos de Bullrich y los de Macri y va a encontrar cientos de citas a que en el país hay muchos institutos de formación docente.
Claro.
Entonces ellos, una de las frases más conocidas de Bullrich, que mereció el repudio de todos los docentes de los institutos superiores, que la verdad que en Argentina son pioneros en la posibilidad de una educación superior al servicio de todos, es terciaria, no universitaria, pero se forman docentes y profesionales, pero básicamente docentes, en lugares donde la universidad más cercana está a 500 kilómetros.
Claro.
Entonces, ¿ellos qué han dicho frente a esto? Bueno, hay muchos profesorados. Sobran los profesorados, sobran los institutos de formación docente en la Argentina. Y dejar 3 o 4 nada más.
Claro.
Eso se llama ajuste. ¿Por qué no hay más libros? ¿Por qué no se entregó un solo libro cuando en 10 años se entregaron 92 millones de libros? ¿Por qué no hay más netos? ¿Por qué no hay más laboratorios o kits para nivel inicial o todo lo que tiene que ver con las cuestiones más vinculadas a becas escolares, infraestructura y todo lo demás? Bueno, porque lo que se está produciendo es un ajuste brutal a lo que es la educación pública y la educación para los sectores populares. Esto es lo que está sucediendo. Nosotros ahora estamos terminando un informe. Hoy lo terminamos justamente, así que lo pueden ver, lo van a poder ver a partir de hoy a la tarde, que es un estado de situación del financiamiento educativo en la Argentina.
Ahí va.
Y ahí claramente discriminado por rubros, se nota la desinversión que se está llevando adelante comparado con el 2014 y con el 2015. La cantidad menos de inversión educativa nacional que está habiendo. Eso es una vuelta a las políticas de ajuste, es un aumento de la subejecución del presupuesto de una manera alarmante. Imagínense que uno de los rubros, el del INET, que es el Instituto Nacional de Educación Técnica, claro, usted se pregunta por qué estaría preocupado un gobierno que cierra fábricas y echa trabajadores en fomentar la educación técnica.
Claro.
Hay una ley de la Ley de Educación Técnica Profesional, que nosotros acompañamos su sanción, que fue anterior a la Ley Nacional de Educación. En el año 2016 solo se ejecutó el 15% de los fondos disponibles y se dejaron de usar más de 2.800 millones de pesos destinados a la educación técnica.
Claro.
¿Dónde están esos fondos? ¿Dónde, a dónde fueron? ¿Pasaron de educación a dónde?
¿A dónde?
Es la pregunta que nosotros nos hacemos.
Sonia, tengo el noticiero de las 14 con las disculpas, bueno, del caso,
no,
ya pisándome los talones, y ahí estamos con la problemática que seguimos todos los días y los ataques contra la educación pública. Le agradecemos su tiempo y la seguimos en cualquier momento.
Gracias a ustedes, hasta luego.
Sonia Lesso, secretaria general de CETERA, sin más demoras, 2 minutos pasaron de las 2 de la tarde.